Los consumidores cada día están más preocupados por el consumo de productos de calidad y saludables. En ocasiones, estos deseos entran en conflicto. Mientras que el aroma y el sabor deseable de la carne están relacionados con la cantidad y tipología de grasas, muchos consumidores prescinden del consumo de grasas por motivos de salud. Por otra parte, el color de la carne es un atributo que tienen muy en cuenta los consumidores a la hora de elegir una pieza. Hoy, en Ganadería al Día, hablamos de ¿por qué la carne es roja? El movimiento vegano, o veggie, en España ha pasado de ser de ola a tsunami. La tercera edición del informe de Green Revolution aporta cifras concretas. Uno de cada 10 españoles se considera vegano. Esto supone que en una población como la de España, más de 5 millones de personas ya es declarada vegana. Y no parece que esta cifra vaya a parar, ya que los que se declaran veganos crecen cada año en torno a un 35%. ¿Vivimos malos tiempos para la carne? Para responder a esta y otras preguntas se encuentra hoy con nosotros el doctor Guillermo Ripoll García, que es investigador del CITA, también conocido como Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Guillermo, bienvenido a Ganadería al Día.
Hola, Manuel. Muchas gracias por contar conmigo.
Antes de empezar, queremos también agradecer a los alumnos de la escuela que nos están escuchando. Por cierto, prestad mucha atención al podcast. Nunca se sabe. Guillermo, ¿son malos tiempos para la carne en España?
Bueno, yo no me atrevería a decir si son buenos tiempos o malos tiempos. Lo que sí que es cierto es que en España se come carne. Se come bastante carne, en concreto unos 125 gramos por persona y día. Sin embargo, el consumo de carne es cierto que ha caído en los últimos años constantemente, y a la par que se va dejando de comer carne, se va sustituyendo unas carnes por otras, en concreto la vacuno y ovino por cerdo y pollo.
Ya has anticipado que está habiendo una evolución del consumo de carne en España. ¿Podrías describirnos, hacernos una radiografía del tipo de carne que más nos gustan?
Mira, no sé si es por gusto o porque son carnes más económicas, pero la que más se consume es la carne de pollo. El 40% de los españoles consumimos carne de pollo, seguida de la carne de cerdo, que sería un tercio. Y respecto al tipo de animales, en España siempre ha tenido la característica de que hemos preferido animales jóvenes. De hecho, en bovino, las tres cuartas partes del consumo es de ternera, que son animales de menos de un año. Y en cordero y cabrito siempre hemos preferido también animales jóvenes, incluso hemos valorado mucho los lechales, que en otros países de Europa casi ni se conoce.
Como consumidores, cuando estamos frente a la vitrina de la carnicería, ¿qué atributo de calidad solemos valorar en el momento de la compra de la carne?
El atributo que valoramos o que utilizamos para valorar la calidad en ese momento es el que nos dejan, que es el de la vista, porque no podemos probar la carne, ni tocarla, ni olerla, ni nada más. Y además lo utilizamos de una forma muy importante, porque con ello intentamos por lo menos extraer conclusiones de si esa carne pertenece a un animal viejo, esa carne es fresca o lleva mucho tiempo en el expositor. O sea, es uno de los valores que utilizamos mejor para valorar la calidad en ese momento de la compra.
Ahora imaginemos que tenemos un buen chuletón en el plato frente a nosotros y nos disponemos a cortar un trozo y llevarlo a la boca. ¿Qué atributo sensorial se suele valorar en ese momento, en el del consumo?
Otro atributo de calidad que utilizamos ya en esta fase de probar la carne y que es fundamental y de los más importantes para el consumidor es la terneza. Sobre todo en la carne bovina es fundamental y es la que el consumidor va a indicar como que esa carne le gusta o no. Luego ya entrarían otros factores como la jugosidad o los flavores, pero la terneza es el que va a determinar con total claridad si la carne le gusta o si tiene la calidad que ellos esperan.
¿Y por qué la carne es tierna y jugosa?
Esto se lo debemos a la composición química de la carne. La carne hay que pensar que es un 75% agua, más o menos, un 21% de proteína y el resto sería grasa, en mayor o menor proporción, y algún otro pequeño compuesto minoritario. La dureza se la da la proteína, el músculo. Y esta dureza viene de dos partes. Una es la parte debida a la miofibrilla, que se caracteriza porque con el tiempo esta proteína se va degradando y la carne se ablandaría, y luego hay otra dureza que viene por el colágeno, que al final también es una proteína que esta no se degrada con el tiempo, sino que lo que podemos hacer para ablandarla es utilizar el cocinado, porque el colágeno se solubiliza con la temperatura y se ablanda la carne. Y al final, esto es lo que nos hace que haya carnes de distintas categorías. El solomillo, que es de la categoría superior, es una carne que admite un cocinado muy rápido a la plancha y que es tierna, mientras que otro tipo de carnes pues son de categoría baja. ¿Por qué? Porque tenemos que guisarla sí o sí para poder comérnosla con cierto placer. Luego estaría la jugosidad, pero esto ya iría detrás de la terneza, y esto vendría dado un poco más por la capacidad de retención de agua que tiene ese músculo, y también vendría modulado por la cantidad de grasa. Una carne con algo más de grasa, en principio, la apreciamos como más jugosa que una que no tiene grasa.
Y a la hora de valorar la salud, ¿qué atributo valora más el consumidor que elige la carne para estar presente en su plato?
Como atributo de calidad relacionado con la salud, claramente el consumidor valora la cantidad de grasa, que de hecho es uno de los factores que puede ver cuando va a comprar, con la vista, que como hablábamos antes. Entonces, la persona que quiere cuidarse más, pues habitualmente lo que hace es rechazar carnes con grasa visible y comprar carnes más magras. Yo añadiría que habría que tener en cuenta, aparte de la cantidad de grasa, la calidad de la misma. Ya sabemos pues, que los ácidos grasos, omega 3, omega 6, los poliinsaturados, monoinsaturados, pues hacen que tengamos un perfil más saludable que las grasas muy saturadas. Pero bueno, esto muchas veces es una información que el consumidor no tiene a mano.
Ya que hablamos de la grasa, sigamos hablando de ella. La grasa es un elemento fundamental en la calidad de la carne, como ya has apuntado. Pero, ¿qué papel juega la grasa en la carne desde el punto de vista organoléptico?
Como ya hemos apuntado antes, la grasa tiene una influencia importante en la apreciación de la jugosidad de la carne, y luego también es muy importante porque la mayoría de los compuestos orgánicos volátiles que dan el flavor y el sabor a la carne son liposolubles. Esto quiere decir que están disueltos en la grasa, y además justamente estos que están en la grasa tienen un umbral de detección bajo por parte del consumidor, con lo cual en cantidades mínimas el consumidor ya los valora, mientras que otro tipo de compuestos volátiles que están en la parte acuosa del músculo tienen un umbral más alto, con lo cual influyen más bien poco.
Respondamos al título del programa, porque la carne es roja.
El color de la carne viene dado por un compuesto que se llama mioglobina, que es una proteína que queda en el músculo una vez que hemos sacrificado el animal y lo hemos desangrado, pues queda este compuesto. Químicamente, el rojo de ese compuesto viene dado por el hierro que tiene. El tipo de rojo, porque la carne es roja, pero varía en función de muchos factores, lo viene dado por el estado de reducción o de oxidación de este hierro. Entonces podríamos encontrar en una carne básicamente tres tipos de color asociados a tres tipos de estados del hierro. Por un lado tendríamos la desoximioglobina, que es típica de cuando se corta la carne. Y es una carne fresca, recién cortada, que tiene un color rojo púrpura, normal, de carne. Conforme va actuando el oxígeno en ese pigmento, pasaríamos a tener la oximioglobina, que nos da en la carne ese color rojo, bonito, brillante, que es el que nos gusta cuando vamos a la carnicería a comprar. Y luego en carnes más deterioradas, porque ha pasado el tiempo, pues aparecería el pigmento en su forma de metamioglobina, que nos da un color marrón parduzco desagradable que todos relacionamos con carne que ya lleva mucho tiempo allí y que vamos a evitar comprar.
Es complicado y apasionante este mundo donde se mezclan sabores, texturas, sensaciones. Entonces, ¿cómo se puede medir el color de la carne, la dureza, el aroma y el sabor? Lo digo por poner un precio objetivo a las cosas.
Bien, todos estos atributos de calidad realmente los podríamos medir, pues, los humanos, ¿no? De una forma subjetiva. Pero precisamente porque es subjetiva, pues seguramente no nos pondríamos de acuerdo los unos con los otros. Entonces, afortunadamente, pues tenemos una batería en los laboratorios de aparatos, de instrumentos que nos ayudan a medir todo esto. Desde texturómetros para la terneza, a colorímetros o espectrofotocolorímetros para medir el color de una manera objetiva, pHímetros, cromatografías líquidas y gaseosas para los flavores o los ácidos grasos.
Finalmente, nos gusta hablar siempre del futuro. ¿Por dónde va actualmente la investigación para valorar la calidad de la carne que tomamos de nuestras especies de abasto?
Bueno, como la calidad de la carne realmente es un área muy amplia, pues hay muchos frentes abiertos, pero quizá uno de los más interesantes sea la genómica. La genómica es una herramienta muy importante y que uno de sus objetivos o para lo que nos puede ayudar es incluso para predecir la calidad de la carne. ¿Por qué? Porque la genómica lo que hace es encontrar genes, secuenciar genes o ver cómo interactúan esos genes para ver cómo influyen en determinados atributos. Entonces, hay investigaciones en marcha que lo que están haciendo es asociar la expresión de determinados genes pues, a la terneza de la carne, a la grasa de infiltración o cualquier otro atributo en principio que nos interese. Y en esa línea pues, se está trabajando mucho ahora.
Guillermo, muchas gracias por participar en Ganadería al Día.
A vosotros.
Gracias también al alumnado por escucharnos. Os esperamos en el próximo capítulo de Ganadería al Día. Ganadería al Día forma parte del proyecto de innovación docente Generación de Podcast en Asignaturas de Producción Animal para el grado de Ingeniería Agrícola y Máster en Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla.